Fuga de Tortugas. Un programa que campanea la vida por el ojo de la cerradura.
Nos dice la Tota Volpe vía Facebook que durante la gestión del intendente Ruiz lo que se celebraba era la Semana de Bolívar, que en 1992, durante la gestión del intendente Reina, el Canta Pueblo, así se llamó el festival, solamente ese año, porque en el año 93, por lo que explicaba en el bloque anterior Jorge, por el hecho de que ya existía otro festival que se llamaba Canta Pueblo, pasó a llamarse Canta Bolívar, en el año 93, en esa edición, cuando Juan Carlos Reina era el intendente de Bolívar, y en el 2012 cambió su denominación a Me Encanta Bolívar, denominación actual del Festival Mayor de la Música Popular de este partido. De Roldán, ¿y cómo le va? Buen día.
¿Qué tal, Chino? Buenos días y buenos días a tu oyentada.
Fuerte repercusión cuando anunciamos que venías.
¿Sí? Sí. Digamos, proporcional a lo fuerte que fue el anuncio.
Ah, te iba a mostrar el anuncio desde acá, pero lo habías visto.
Sí, había gente que temía por el estallido, qué implicaba eso, qué sé
sí,
yo.
Sí, gente muy conocida
bien.
Nuestra.
Estás como re así bien con el tema marketing y sí, cómo lo estás manejando.
Sí, la tecnología, redes y marketing y management.
Es lo tuyo.
Sí, eso es lo mío. Soy un influencer ya.
Ya a esta altura, sí. No, fuera de broma, lo que ya pensaba, ¿no? Yo uso el Twitter más que el Facebook, a pesar de que, como muchos, estoy también un poco volviendo a esa primera red. Pero yo pensaba, el Chino tendría que ser un buen tuitero. Serías buen tuitero. Porque, a ver, Twitter, digamos, Twitter no es lo mismo que
Twitter
no es lo mismo que Facebook, que vos ponés la fotita ahí, sonido con la familia, y donde fuiste de vacaciones y todas esas cosas. Es como que requiere más grado, un grado de acidez bastante más interesante, rapidez, digo, es lo que está pasando, por tanto, el comentario tuyo, tu opinión tiene que ser al toque de lo que sucede. Así, pensalo.
Yo mismo estoy pensando, pero me voy a pasar al Twitter cuando todos se están volviendo. Bueno, lo mío es, por lo menos es coherente, eso no me van a poder acusar de lo contrario. Bueno, Dani, ha habido un episodio convocante desde la perspectiva popular, ¿no? El 19F se produjo una gran movilización de mujeres en toda la República Argentina. Eso tuvo su correlato local y tiene que ver con un pedido que se está tornando clamor ya, ¿no? Y que las propias mujeres y quienes acompañan esa movida advierten que este es el año en el que finalmente lo van a lograr.
Yo creo que sí, estamos hablando del 19F, del día en el que la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito ratifica la demanda al Congreso Nacional de que el proyecto en cuestión sea tratado de manera urgente. Digo, es una fecha absolutamente emblemática para las mujeres argentinas. Recordemos que la campaña nacional que surge al calor de los encuentros de mujeres, presentó este proyecto por primera vez en 2005 y reiteradamente, ante cada periodo de sesiones del Congreso Nacional, se pedía, se exigía su tratamiento y, como sabemos todos, y a la luz de lo que está sucediendo, nunca fue aprobado, nunca, a veces ni siquiera tratado, ni siquiera tenido en cuenta. Un proyecto de los que, como habitualmente se dice, quedaba cajoneado y durmiendo el sueño de los justos. En 2018, a impulsos del Poder Ejecutivo, se dijo, bueno, vamos a impulsar el tratamiento de este proyecto. Consideraciones aparte de lo que en lo personal creo que fue el interés.
Una suerte de cortina de humo.
Claro, lo que motivó, digo, la gente, las integrantes de la campaña, les integrantes, sabían perfectamente que no se trataba de un interés genuino, pero la verdad que a los efectos de que efectivamente el proyecto se trate y tenga discusión y debate en el Congreso, la verdad que importaba bastante poco que el interés haya sido.
Se aprovechó muy bien esa ocasión, ¿no? Porque de hecho el tema ahí se instaló en la agenda y no bajó desde entonces.
Exacto.
A partir de ahí es como que Las mujeres vieron luz y entraron, patearon la puerta, instalaron el tema y no ha bajado de cartel.
Por eso digo
para
que...
Para ponerlo en términos cinematográficos.
Por eso es que digo, contextualizo respecto de cuándo fue que la campaña nacional presentó por primera vez el proyecto, porque no es que fue a partir de 2018, ni que incluso la campaña nacional no registrara antecedentes, su historia en el encuentro de mujeres, digo, porque todo tiene que ver con algo que pasó antes. Es decir, las cosas no surgen como hongos después de una tormenta o de una gran lluvia, sino que registran una historia y una serie de antecedentes que me parece que es interesante remarcar. En 2018, como vos decías, creció, se instaló el tema, llegó para quedarse. Estuvimos muy, muy, muy cerca del que el proyecto finalmente se aprobara. Recordemos, ahora no tengo los números finos acá, pero recordemos que en Cámara de Diputados sí se aprobó, y que cuando pasó a senadores allí tuvo el rechazo, porque sabemos bien, la Cámara de Senadores representa a las provincias, representa a los intereses de justamente cada estado provincial, los gobernadores, en fin, se juegan intereses mucho más corporativos tal vez que lo que sucede en la Cámara de Diputados. Entonces en Cámara de Senadores se perdió y finalmente ese 8 de agosto en el que las mujeres... creíamos que pues, finalmente un derecho que nos es exclusivo de mujeres y personas gestantes, pero digo, no es de cuestión de hombres, allí desde el Senado se nos dijo que no. Yo esto lo resalto porque es un tema que a mí me hace mucho ruido. Sí, yo soy medio, ¿no?
De crisparte
voy
pronto.
Crispada, sí. Soy del tipo de sujetas que va crispada.
Sí.
O al borde de la crispación.
Pero a medio crispar. Anda a medio crispar.
Voy por la vida, sí. No, pero en serio, lo que digo es, por supuesto que los hombres tienen derecho a opinar, o sea, nadie está diciendo eso, pero sí que la decisión tiene que ser de las mujeres, la decisión es de mujeres, o sea, no me entra en la cabeza que sea de otra forma, que se nos tiene que respetar ese derecho a la autonomía sobre nuestros cuerpos como se debe respetar el derecho a la autonomía de sus cuerpos de todas y todas las personas, todos y todas. En este sentido, digo, el año pasado, bueno, en 2018 surge con fuerza, se instala, se desarrollan todos estos fenómenos tan interesantes, tan fuertes y tan determinantes en la historia del feminismo de Argentina, de América Latina, inclusive de gran parte del mundo, a partir de esta lucha que es la incorporación de las generaciones más jóvenes a los feminismos. Con sus más, sus menos, sus matices, en fin, con todo lo que implica un gran movimiento de mujeres, digo porque no es que sea una forma sola de ver el feminismo, una sola forma de integrar el movimiento, sino que son que es variado, que es multicolor, es múltiple, es con muchísimos matices, en fin, digo, este surgimiento tan fuerte me parece que es un hito. Fíjate que esta marea verde, como la denominamos acá en Argentina, trascendió las fronteras de nuestro país y contagió de la necesidad de lucha y de la importancia de que las mujeres estemos en la calle a países de América Latina e inclusive a países de Europa. Ejemplo de eso son las enormes manifestaciones en países como México, Guatemala, Costa Rica, digo, muchísimos países que las mujeres decidieron salir a la calle y adoptaron también como símbolo un pañuelo. Más allá de que por ahí los colores también son diferentes y referencian distintas luchas y distintas demandas, esto de usar el pañuelo que lo heredamos de las madres y de las abuelas, digo, esto de usar el pañuelo también trascendió las fronteras de nuestro país.
¿Por qué este año sí?
Y porque
se creo va que a tiene, lograr.
Porque en realidad quizá la conformación hace prever, ¿no? El poroteo previo hace prever que hay una situación más favorable a la aprobación, y por otro lado porque sorteamos el año pasado, que directamente no se habló de la cuestión, porque yo lo escribí en un artículo para el diario, había en el caso de Cambiemos o Junto por el Cambio, como se llame esa expresión política, como decíamos, el impulsar el proyecto en 2018 tuvo que ver con una cuestión oportunista, que justamente en 2019 la oportunidad era contraria.
Claro.
Entonces era en realidad la manifestación porque el electorado de esa expresión política, de ese espacio, está mucho más ligado a los movimientos denominados pro vida o a los que se identifican con el pañuelo celeste, sí, a este otro movimiento. Y en el caso del Frente de Todos, como su nombre lo indica, es todos. Y todos con el solcito, todos con la X, o todos con el lo que fuera que implica que están todos adentro. Entonces tampoco había que ofender demasiado ni molestar a quienes no quisieran sumarse a la ola verde y tuvieran su pañuelito celeste. La propia Cristina Fernández dijo en un momento, es con todos, es celestes y verdes, como si se tratara, incluso, esto lo digo entre paréntesis, de una cuestión de colores.
Ahora esa etapa pasó.
Nada más. Entonces ahora esa etapa pasó, ahora me parece que es un momento.
Ahora es el momento.
Es el momento, además no tenemos la presión en agosto de primarias de lo que sea, y en octubre generales de lo que sea. Entonces me parece que va a ser el momento. He escuchado voces autorizadas que indican que observando lo que pueda suceder en ambas cámaras hay grandes posibilidades.
¿Qué rol juega la Iglesia? Siempre refractaria a este tipo de proyectos.
La Iglesia, como sabemos, bueno, es un lugar de poder y tiene sus propias normas, no solo sus propias creencias y la fe y todo esto que tiene que ver con la espiritualidad, sino, por supuesto, un interés político muy fuerte. Esto no lo podemos desconocer. Más allá, yo no soy especialista en política eclesiástica, o como se llame, lo que tiene que ver con la religión, pero Aliberti no permitiría que pisemos el top. Digo, no soy especialista en el asunto, pero la verdad es que...
No, el top nos pisó a nosotros.
Claro, nos atropelló. Lo que digo es claramente hay un interés político. Yo creo que ese va a ser el gran escollo a sortear, digo, ¿no? Esta relación con el Papa, la influencia de Francisco,
sí, que el Papa en la política nacional. Sí, que el Papa en algunas cosas puede ayudar y en otras tal vez no. Digo, en la renegociación de la deuda quizá aporte a los fines del gobierno de Alberto Fernández, pero quizá respecto a este tema no.
Imaginemos que un papa que decida apoyar o manifestarse a favor o neutral siquiera en una discusión sobre el aborto en el país donde nació, y sería más que revolucionario, sería dar vuelta la página de la Iglesia, o sea, porque es contrario a lo que la Iglesia pregona, y que es algo que en términos, insisto, religiosos, de fe, espirituales, uno no está en condiciones de discutir. No, yo particularmente no voy a discutir, no me opongo, cada cual es dueño de creer, sentir, expresar y pensar y confiar en lo que cree. Ahora, en la cuestión política, digamos, imagínate que el Papa diga, o sea, no puede ni siquiera mantenerse neutral, va a tener que opinar en contra. Me parece
va a tener
a mí,
que opinar en contra.
Y me parece que sí.
Ahora, y la sociedad, lo que se conoce con ese difuso título o categoría de gente de a pie, ¿cómo es la distribución entre los que apoyan y los que no apoyan? Porque recién pensaba rápidamente y torpemente tal vez, los senadores y los diputados para buscar el voto de mañana van a tener que aprobar, ahora capaz que el voto de mañana lo van a buscar desaprobando, por eso te pregunto a nivel sociedad, ¿qué es lo que mayormente se apoya?
Yo no sabría decirte a nivel sociedad, porque no tengo, la verdad, números, ni encuestas, ni trabajos de campo que me permitan asegurar porcentajes o señalar con un grado de certeza, más allá del que el olfato propio uno pueda tener. Me parece que sí que hay un núcleo muy duro de defensa del derecho a contar con esta ley que protege básicamente, y perdón por la redundancia, el derecho de las mujeres a tener autonomía sobre sus cuerpos, pero también hay, como en todo movimiento, como en toda situación social, elementos que por ahí son sorpresivos o... Voy a poner un ejemplo para ser más clara. Siempre decimos las mujeres de todos los sectores y clases sociales se practican abortos, sin embargo las que se mueren por la práctica de estos abortos son las mujeres pobres, las que lo hacen en la clandestinidad, las que no tienen acceso a la salud privada, las que no pueden pagarse un aborto con las condiciones de asepsia necesarias. Sin embargo, también es cierto que nos encontramos en los sectores populares muchas veces con opiniones no siempre favorables a la legalización del aborto. Y cuando digo esto no me refiero a una o dos personas, sino a grandes porciones de
sectores
que también están muy influenciados, muy impregnados por las iglesias, sobre todo las iglesias evangélicas que tienen mayor inserción en las comunidades con derechos vulnerados.
Que son las que han ido creciendo, además.
Claro, y tal vez el discurso de muchos feminismos en realidad interpela y es interpelado por la realidad de mujeres de clase media acomodada, instruida, ¿sí? Eso parece que es un fenómeno que nos tenemos que poner a discutir y pensar también. Cuando enarbolamos el discurso, supuestamente hablamos en nombre de sectores que a lo mejor no, la verdad que no estamos tan en condiciones de hacerlo. Sí. De todas maneras, esto que estoy haciendo no es una aseveración, no es una certeza que estoy dando, ni una sentencia, sino me parece que lo que estoy planteando en esta circunstancia es una puerta abierta a pensar, repensar y debatir, insisto, esto de cuando asumimos como propios discurso, creemos que estamos interpretando exactamente lo que opinan todas.
Creemos que estamos a veces en el monte Sinaí iluminando y en realidad no estamos iluminando a nadie. En ese sentido, se incurre permanentemente en muchas contradicciones, ¿no? Como cuando se demonizan ciertos géneros musicales que son los que escuchan aquellos sectores a los que defendemos en nuestro discurso, ¿no? Ahí hay un problema que la militancia debe resolver. Y en este caso, lo que sí está claro, Dani, es que hay que seguir militando, hay que seguir de algún modo haciendo docencia. No me gusta haciendo docencia porque también queda
otra vez
uno en el lugar de que me paro en el monte Sinaí y bajo a iluminar. Pero militando, 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 hablando, aprendiendo.
Claro, hay cosas básicas acá. Hay cosas básicas acá, es que estamos hablando de una cuestión de salud pública. O sea, esto más allá de todo lo que veníamos diciendo, que son digresiones en última instancia, lo que hay que tener en cuenta es que se trata de una cuestión de salud pública, de algo que sucede. Las mujeres se practican abortos y muchas veces, o en la mayoría de los casos en los que termina mal, es porque lo hacen en condiciones contrarias a lo establecido, a lo que es esperable en una situación de atención a la salud. Entonces, lo que se trata es esto, y es un derecho de las mujeres. Y de esto no se vuelve, esta discusión ya debería estar recontrasaldada. Entonces, que un señor venga a opinar de lo que debería hacer la mujer, no, señor. O sea, opine, sí, si quiere, pero no intente legislar, no legisle, porque es derecho de las mujeres. Yo creo que hay cosas que deberían estar recontrasaldadas. Acá viene donde me vuelvo a crispar.
No, claro, porque claro, yo
¿para qué volvemos a tocar el tema?
Hay un mensaje de Claudia Ron que dice, buenos días, Fuga, qué bueno poder escucharte, amiga y compañera Daniela Roldán. Bueno, Claudia, prepárate porque ahora acá viene donde estalla.
Claro, no, Claudia es una gran compañera, hemos estado en la calle muchísimas veces con ella, junto a las integrantes del colectivo Ni Una Menos Bolívar, es de las del grupo original de cuando éramos nada más que cinco, del núcleo duro, junto con Nadia Marchione, con la querida Marta Nigro, que después se fue del grupo porque no podía participar de todas las acciones, pero ella fue también de las cuatro o cinco que armamos el colectivo. Y digo, así como un saludo grande a Claudia. Pero lo que digo es esto, volviendo a lo que nos traía. Esto es una cuestión de salud pública, esto hay que seguir para adelante. Hay cosas que ya no se pueden discutir más. Y es que las mujeres tenemos derecho a determinar sobre nuestros cuerpos y solo nosotras.
Bien, o sea, no. Bien, Dani, gracias.
Gracias a vos, Chino, por el espacio, y entiendo que no será la última vez que venimos a hablar de esto, porque 19F es el comienzo, pero es el primer grito, la gran manifestación que indica que va a ser un año en el que nos verán en las calles, nos verán con los pañuelos en alto, por una lucha que entendemos que esta vez sí será ley.
Le vamos a seguir aquí mismo seguramente muy pronto. Por hoy, gracias.
Fuga de Tortugas. Una banda de impostores
que no se animan a mentir.